Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Eran las 11 de la noche del pasado sábado y llovía con fuerza en el Valle del Guadalhorce. Desde ese momento nadie había vuelto a saber nada de ellos, de los dos hombres de 53 y 54 años que viajaban en una furgoneta por la zona del río Faala, en Alhaurín el Grande. El domingo por la mañana se ponía en marcha un dispositivo de búsqueda para tratar de localizarlos. Primero apareció la furgoneta en la que viajaban los dos. Se encontró en el cauce del río. Estaba totalmente destrozada y dentro no había nadie. La búsqueda de los dos desaparecidos se centró río abajo. Horas después, sobre las 5 de la tarde de ayer, el dispositivo de búsqueda encontraba el cadáver de uno de ellos, el de Francisco, profesor de un instituto de Coín. Su cuerpo era localizado a casi 2 kilómetros de donde se encontró la furgoneta en la que viajaba con otro hombre que sigue en paradero desconocido. El vehículo fue arrastrado por la fuerza del agua. A las 8 de esta mañana se reanudó la búsqueda del desaparecido, un dispositivo que hoy está formado por unas 150 personas entre agentes de la Guardia Civil, Policía Local, Protección Civil y voluntarios. En total son 8 grupos que centran sus tareas de búsqueda en el tramo entre donde fue encontrada la furgoneta y la desembocadura del río Faala. Son las 12 y 31 minutos del mediodía. Muy buenas tardes. Es lunes 29 de diciembre. Mi nombre es Pedro González. Este que te cuento es el peor balance de un nuevo episodio de lluvias torrenciales en la provincia de Málaga. Tiene más datos Andrés Atienza. Buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes. Pues el sábado el aviso de meteorología pasó de amarillo a rojo en cuestión de horas. Sobre las 9 de la noche la alerta sonaba en los móviles de 27 municipios de la provincia de Málaga. Para entonces hacía ya horas que llovía con fuerza en varios puntos de la provincia.
Está lloviendo acá bastante fuerte. Mira, Daisy, los contenedores. Mira cómo se llevan los contenedores, Paco.
Pero el mayor peligro se encontraba en los arroyos y ríos por los que bajaba el agua con fuerza. En pocas horas, el río Guadalhorce alcanzó una cota máxima histórica de 5,8 metros de calado, una crecida que puso en alerta a los vecinos de Cártama.
Oye, acercaros por Doña Ana y avisad a los vecinos, ¿vale? ¿Cómo va el río ya? Dice la Diego por la emisora y empezad ya por Doña Ana, avisad a los vecinos. Oye, y las zonas de campo igual, donde podáis entrar a las zonas de campo y avisando que esto pinta regular.
Pues en pocos minutos el agua inundó viviendas y calles cercanas al río.
Tengo unos vecinos al lado que le ha tirado un muro abajo, el muro de que va por el carril. La tengo que limpiar, que yo estoy en malas condiciones para salir. Que es que yo no esperaba eso. Yo hace muchísimos años que no veo tanta agua. Que cuando la tormenta pasa rápido, descarga y se va, pero no, a no ser que se estaba ahí, puesta ahí de ahí no se quitaba. Y es que de noche también la cosa, que de noche, tú no ves las cosas, no ves cómo va el agua, cómo va no lo estás viendo. Entonces, todavía te preocupa más.
Bueno, pues las lluvias dejaron registros de hasta 130 litros por metro cuadrado en 12 horas en algunos puntos del Valle del Guadalhorce. El 112 llegó a atender más de 300 incidencias en nuestra provincia.
Me preocupé, fue la alerta y todavía no estaba lloviendo bien, uh-huh. Pero en el momento que empezó a granizar, las alcantarillas se taponaron, mi marido tuvo que salir para afuera al patio para que pudiera chupar el agua, nos dio un poquito de miedo.
Nosotros estábamos en casa y, hombre, haciendo caso a esa alerta que nos sonó, ya llevábamos desde por la tarde que empezó a llover bastante fuerte y, hombre, procuramos no salir, hacer siempre caso. Los contenedores de la basura, todos moviéndose del agua, ha sido, la verdad, una cosa exagerada.
Bueno, Mari y Mónica son vecinas de Cártama, municipio que ha sufrido de manera especial los efectos de las lluvias torrenciales.
Gracias, Andrés. Hay más cosas que te quiero contar. A esta hora saludo al alcalde del municipio de Cártama, precisamente, Jorge Gallardo. Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estáis?
Muy bien. El sábado, en cuestión de horas, el río Guadalhorce alcanzó su máximo histórico con una cota de 5,8 metros. ¿Se había visto algo igual a su paso por Cártama?
Pues como decís, dato histórico, ¿no? No tenemos referencias anteriores de tanta cantidad de agua, pero tengo que puntualizar que no solamente fue el río Guadalhorce, la cantidad de agua que pudo llevar el río Guadalhorce, es que esta vez también nos entró por la cuenca o por la ladera norte del Valle del Guadalhorce, que estamos metidos en el Valle del Guadalhorce, y fue lo que nos produjo o que nos ha producido más más inundación que ha sido en toda esa zona de la barriada de los Cardiales, zona calle Marbella, calle Pizarra y calle Ojén. Gracias, y está ahí comprobado con un dato histórico de subida del río Guadalhorce con las obras que se hicieron en estos meses de mayo, junio, julio, donde se ha trabajado en el río Guadalhorce y encauzar y bajar el nivel, porque se ha quitado prácticamente 2 metros de profundidad al río Guadalhorce en 2 tramos concretos, en la zona del Puente de Hierro y en la zona de Doña Ana, hemos evitado que, por ejemplo, Doña Ana, que era una de las zonas siempre muy afectadas, que en la última dana que tuvimos del año pasado, pues se metiera, que tenéis por ahí las imágenes seguro y estuvisteis por ahí muchísimos periodistas, más de 1,5 metros de agua en la zona de Doña Ana. En esta ocasión prácticamente ha entrado muy poquita agua. Con un dato histórico, con un récord histórico de agua, prácticamente no hemos tenido agua en Doña Ana. Sí, había algunas viviendas afectadas, pero muy pocas con referencia a las de hace 1 año y medio. Es decir, que cuando se hacen trabajos de limpieza, se encauza el río, se limpia, se acomete, se profundiza, con más agua que en la anterior dana, no hemos tenido menos afectación en esa zona. Sí hemos tenido en el casco urbano de la estación de Cártama, porque el agua no ha entrado, además de la que entraba por el río, por toda la parte, toda la ladera norte. Ya lo dije en aquella ocasión, el día que nos entre agua por la ladera sur y por la ladera norte del Valle del Guadalhorce, que encauza este río, pues tendremos una catástrofe tremenda. Han caído 131 litros, el que me pasan a mí, de una estación meteorológica que tenía una vecina en la estación de Cártama. Si esa agua te cae por los dos sitios, como he dicho en varias ocasiones, desaparece media estación de Cártama. Pero ahora nos tenemos que poner a trabajar todos a buscar las soluciones para sacar esa agua de la estación de Cártama, de todos esos arroyos, del río Guadalhorce, y evitar que estas nuevas inundaciones. No puede ser que en 1 año y 2 meses nos hayamos inundado en octubre, en marzo y ahora en diciembre.
Estamos hablando con el alcalde de Cártama, Jorge Gallardo. Jorge, ¿cuál es la imagen que se puede ver hoy a esta hora en las zonas afectadas? Supongo que continúan las tareas de limpieza para volver a la normalidad, ¿no?
Sí, seguimos con tarea de limpieza y ahora estamos sobre todo en tema. Hoy Infoca nos está ayudando a limpiar el camino de Alhaima, una plaza también, la Alhaima, la calle Alofaina, también el puente de acceso entre las dos barriadas, que es Montecielo Alto y Montecielo Bajo, pues también está lleno de barro. Tenemos un parking, un sótano junto al centro de salud, porque también se llenó de agua y hay barro, y estamos intentando a ver cómo también podemos hacer la limpieza. Y ahora estamos también en la zona de caminos rurales. Tenemos Camino de la Yesera, con difícil acceso y salida de vecinos que están en esa zona, y estamos intentando darle salida a esos vecinos. También el Camino de Pistolo, también hay dificultad. El Camino de las Jaboneras también hay dificultad, y en la zona del Arroyo Los Morenos también hay dificultad para que algunos vecinos pues puedan salir de sus viviendas, y también estamos habilitando. También tenemos otra pequeña barriada pegado ya a Málaga, que es la barriada del Pilarejo, pues también hay que, la zona del puente de acceso de un arroyo, pues se desbordó también, y hay que hacer también la limpieza de esa zona de vecinos. Desde aquí pido que vamos a intentar llegar a todo lo antes posible, pero un poco de paciencia. Es imposible llegar a todas las zonas a la vez, de arreglar todos los caminos a la vez. Estamos con Protección Civil también ayudando. Ayer mismo a las 6 de la tarde, Protección Civil pues llevaba una familia para comprar pañales, comida para sus bebés, que están bien en la zona de campo, y el mismo coche de Protección Civil de 4x4 pues accedió allí a la vivienda para llevarle pues esos primeros alimentos y cosas para el bebé. Si vamos a intentar ayudar, queremos que los vecinos nos comuniquen las zonas afectadas, las emergencias que tengan, y entre el ayuntamiento y el 112 pues intentaremos acceder a toda esa zona más afectada y de difícil acceso para que puedan salir y que le lleguen las cosas de primera necesidad.
Supongo, alcalde, que por todo lo que me cuenta, hay vecinos que todavía siguen aislados.
Sí, tenemos ahora mismo, y como te he dicho, en algunos caminos que tenemos puesto las jaboneras, nos llaman los vecinos que no pueden pasar por el camino. En la zona de la Cuesta Pistolo igual, no tenemos aviso de que no pueden salir los vecinos. En la zona de las Yeseras también nos llaman que tienen dificultad para salir los vecinos. Son zonas que son viviendas aisladas, que son caminos de tierra, caminos, y claro, con toda esta fuerte lluvia, esos caminos pues terminan con cajorro, con grietas, y prácticamente no se puede pasar a que no sea con un vehículo 4x4, que te permita el paso, porque es imposible, con un vehículo normal no puedes pasar por esos caminos. Y entonces pues hay vecinos pues que ahora mismo es imposible que puedan salir de sus zonas de vivienda como no sean con vehículos 4x4.
Perfecto, pues así están las cosas en el municipio de Cártama, nos lo ha contado su alcalde, Jorge Gallardo, gracias.
Pues nada, muchas gracias a vosotros.
Y pasado el temporal, en municipios del Valle del Guadalhorce, como por ejemplo este, Cártama, ahora toca evaluar daños y limpiar calles, viviendas y negocios afectados por unas lluvias torrenciales, que como decíamos, por ahora deja un fallecido y un desaparecido. Por cierto, hoy lunes el obispo de Málaga, José Antonio Satué, se ha puesto en contacto con los párrocos y los alcaldes de las localidades afectadas por las inundaciones para mostrarles su solidaridad con los afectados, rezando especialmente por la víctima mortal y la persona desaparecida y sus familias, y ofreciendo los recursos de las parroquias y las Cáritas para asistir a las personas que lo necesiten. La verdad es que este fin de semana el tiempo nos ha vuelto a todos un poco locos, ¿verdad? ¿Qué fenómeno fue el que provocó que se registraran más de 100 litros por metro cuadrado en pocas horas en algunos puntos de la provincia? Pues eso es lo que vamos a intentar averiguar a esta hora, saludando al director del Centro Meteorológico de Málaga. Jesús Riesco, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Jesús, en cuestión de horas el aviso pasó de amarillo a rojo. ¿Qué es lo que ocurrió exactamente?
Efectivamente estaba el aviso previsto amarillo desde el día anterior, pero ya con bastantes horas de antelación se pasó a naranja en vista de las salidas de los nuevos modelos numéricos. La potencialidad era evidente en cuanto a que estaba una depresión aislada en altura situada hacia el Golfo de Cádiz, con reflejo en superficie, con una borrasca potente. Entonces el viento, como se preveía, era de levante, intenso, con un flujo, con un caudal de humedad importante. Entonces por eso se pasó ya con mucha antelación el aviso a nivel naranja. En la Costa del Sol y Guadalhorce y en Ronda, ¿no? Posteriormente se pasaría también a Antequera y a Sarquía. Entonces prácticamente estuvo toda la provincia de Málaga en aviso naranja. Y lo que ocurre en meteorología es que las cosas que producen las adversidades mayores son aquellas en las que se producen cosas raras, ¿no? Entonces, bueno, en este caso lo que ocurrió y no ocurrió en otras zonas, ¿no?, como puede ser Andalucía Occidental. Lo que sí ocurrió al llegar a la provincia de Málaga fue pues que una línea convectiva, o sea, una línea de tormentas alineada de sur a norte, entrando desde el mar de Alborán, pues se quedó parada. Esa es la anomalía que hubo, ¿no?, que hizo que la peligrosidad fuera mayor. Si esa línea tormentosa que fue barriendo la provincia de oeste a este hubiera avanzado a una velocidad rápida, pues hubieran registrado precipitaciones muy inferiores. Entonces, esa interacción orográfica, esa convergencia del flujo de humedad en capas bajas, pues hizo que la peligrosidad, especialmente en las herramientas de nowcasting que tenemos, de predicción a muy corto plazo, pues hiciera que saltara ese check de que la cosa estaba yendo a peor de lo que inicialmente se podía prever a nivel general. O sea, por un lado tenemos un marco sinóptico, Andalucía, y luego tenemos un marco ya más general, que son las comarcas, que es la unidad geográfica meteorológica en la que tenemos que predecir los avisos, ¿no? Entonces, por eso finalmente, viendo esa peligrosidad de esa banda convectiva lineal tan intensa, anómala desde luego para un mes de diciembre, pues se decidió pues emitir ese aviso rojo.
Por lo que me cuenta Jesús, ese tipo de fenómenos son difíciles de anticipar, ¿no?
Muy difíciles, puesto que lo que los modelos ven sí que realmente es pues una precipitación que puede acumularse, pero no son capaces todavía a día de hoy, quizá a lo mejor en las próximas décadas, utilizando también lo que ya se viene usando también, técnicas de inteligencia artificial, pues se puede prever. Pero esa interacción de la atmósfera con la superficie pues es complicada, ¿no? Entonces, esa ralentización de ese sistema no se podía prever con mucha antelación, sino solo viendo un poco lo que estaba ocurriendo, y una predicción a muy corto plazo pues hacía prever ya ese peligro manifiesto, ¿no?
¿Ha sucedido esto alguna otra vez o hace tiempo en Málaga capital o en la provincia?
Sí, claro. El año pasado, por ejemplo, tuvimos dos situaciones de Dana en los meses de noviembre y de, perdón, de octubre y de noviembre. Fueron situaciones parecidas, incluso más graves, puesto que las cantidades en una hora pues fueron mayores y asimismo los sistemas convectivos fueron de una magnitud superior. Y bueno, estaríamos hablando de meses en la que la temperatura del agua del mar es más alta que en el mes de diciembre, por tanto, mayor potencial peligro.
Uh-huh. Según los registros de la Agencia Estatal de Meteorología, ¿hay datos de qué puntos de la provincia de Málaga registraron mayor cantidad de lluvia?
Sí, bueno, no solo en los datos de nuestra red de estaciones automáticas que tenemos, ¿no?, sino también, lógicamente, hay unas redes también de otros organismos, también de muchos aficionados, colaboradores y demás. Entonces, bueno, las zonas donde más cantidad se recogió fueron en la primera línea que pasó fue, por ejemplo, en una alineación entre Istán, Tolos, Casarabonela, Monda y Guaro, donde se superaron los 100 litros por metro cuadrado en 12 horas y en algunos casos, por ejemplo, en Tolox y en Monda y Guaro seguramente se superaron esos 120 litros por metro cuadrado en 12 horas, que es el umbral precisamente del aviso rojo. Luego, posteriormente, también en Cártama sí que tenemos datos de superación también de ese nivel de 120 litros por metro cuadrado en 12 horas.
Uh-huh. Y para terminar, Jesús, el panorama hoy afortunadamente es totalmente distinto a lo que se vivió el pasado sábado. ¿Pero qué tiempo nos espera a partir de hoy lunes y hasta el próximo domingo, teniendo en cuenta que habrá mucha gente esperando saber qué va a pasar para celebrar la noche de fin de año, claro?
Bueno, pues para hoy, sin descartar algún chubasco aislado en la provincia, estamos ya en una transición, puesto que esa borrasca que nos ha afectado durante tantísimos días seguidos, pues ya va desplazándose hoy, afectará sobre todo a la parte más oriental de Andalucía, la provincia de Almería, y se irá ya adentrando en el Mediterráneo, con lo cual tendremos un periodo de transición con cierta estabilidad en los próximos días. Entonces, bueno, pues parece que mañana y pasado, para cerrar el año, no habrá precipitaciones en la provincia de Málaga. Y a partir del jueves, el día de Año Nuevo, se nos acerca una nueva borrasca por el Atlántico y no se descarta que en las últimas horas pues pudiera haber alguna precipitación por la parte más occidental de la provincia de Málaga. Esto todavía hay que irlo concretando, puesto que bueno, es una aproximación en descuelgue de norte a sur de una nueva baja y bueno, a ver dónde se posiciona. Pero en principio, ya digo, los próximos días, incluyendo incluso el de Año Nuevo, en principio no se esperan precipitaciones, salvo ese día, el 1 de enero, a final del día, podría haber algo por la parte occidental, que sería un poco el preludio de lo que luego se espera para la recta final de la semana, en la que sí ya esa borrasca muy probablemente afecte con lluvias, que incluso no se descarta que pudieran ser también localmente intensas en la provincia de Málaga.
Estupendo. Pues Jesús Riesco, como siempre, gracias y feliz entrada de año.
Muy bien, y muchas gracias igualmente.
Pues así están las cosas en cuanto al tiempo. Nos vamos ahora a centrar en el tráfico y para eso nos vamos en principio hasta la DGT. Ramón Mármol, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo se circula hasta ahora por las carreteras de la provincia?
Pues en estos momentos sin incidencias que destacar, ahora mismo el tráfico fluido en las carreteras de la provincia.
Pues nos alegramos muchísimo. Gracias, Ramón. Nos vamos también hasta el centro de gestión local, Carmen Ponce, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal está el tráfico en el centro de Málaga hasta ahora?
Bueno, a esta hora ya tenemos tráfico algo más intenso en la zona de Avenida Valle Inclán hacia el este. También la entrada por Blas Infante hacia Avenida Andalucía sentido centro. El acceso también a Plaza Manuel Azaña por Juan 23 sentido hacia el norte. Y lo que es en la propia ciudad, bueno, la zona de la Plaza de la Solidaridad, la zona de Callejones del Perchel y Gabriel Cela ya tenemos el tráfico bastante intenso por el acceso a las zonas comerciales, así como el entorno de calle Hilera y Almengual de la Mota, y la zona también de calle La Victoria y Plaza de Arriola. Todo lo que es centro, zona comercial, tenemos el tráfico bastante intenso. Desde aquí, como siempre, os queremos recomendar el uso del transporte público para evitar problemas en esta fecha.
Estupendo. Carmen, muchas gracias.
A vosotros.
Nos vamos a esta redacción de deportes también a esta hora para saber por dónde pasa la actualidad deportiva. Emilio Guerrero, cuéntanos, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. A esta hora, en la sala de prensa Juan Cortés del Estadio de la Rosaleda, se está celebrando la Junta General de Accionistas del Málaga, donde se tienen que aprobar las cuentas del último ejercicio. No tendrá ningún problema para aprobarse esas cuentas, ya que José María Muñoz es el administrador de las sociedades que controlan al Málaga Club de Fútbol. Lo jugoso va a estar a la conclusión de esa rueda de prensa, porque va a comparecer José María Muñoz, como digo, el administrador judicial del Málaga Club de Fútbol. ¿Por qué es tan importante esa comparecencia de prensa? Porque va a ser la primera vez que hable después de que la Fiscalía rechazara el sobreseimiento de la acusación contra José María Muñoz. Y es que te recuerdo que está investigado por presuntas irregularidades en su papel como auxiliar del administrador del concurso del Grupo Draba. Así que vamos a ver las explicaciones que da en el día de hoy José María Muñoz. Y por la tarde, a las 5, va a entrenar el Málaga en la Rosaleda. Va a ser el primer entrenamiento después de la fiesta navideña, entrenamiento a puerta abierta, donde se colgó el cartel de no hay billete. En ese entrenamiento estará Víctor García, el lateral izquierdo del Málaga Club de Fútbol, que pide buenos deseos para el malaguismo para el próximo año.
Lo único que queremos es que salga las cosas mejor este 2026, que demos ese pasito adelante, porque para mí va a ser una alegría muy grande a nivel personal. A la plantilla lo único que yo le puedo pedir es que seamos capaces de corregir esos pequeños detalles que ahora mismo nos han condenado, porque creo que esta plantilla está haciendo las cosas muy bien, creo que es una plantilla muy joven y que está demostrando que está capacitada para pelear por algo más. Pero siempre sí pulimos esos detalles que ahora mismo, si hubiésemos conseguido esos 8 puntos que hemos perdido en los últimos minutos, pues estaríamos en otra situación totalmente diferente y creo que se estaría hablando aquí de algo totalmente distinto.
26 puntos tiene el Málaga, está a 4 del playoff de ascenso, y te recuerdo que el próximo partido del Málaga va a ser el domingo frente al Sporting de Gijón. Y en baloncesto, derrota de Unicaja frente al Real Madrid por 91-82. Es una cancha donde se podía perder, pero da rabia porque Unicaja llegó a dominar al Real Madrid por 14 puntos de diferencia. Quizás Unicaja completó los mejores 25 minutos del campeonato, pero a raíz de la segunda parte, pues diluyó el conjunto de Unicaja, incapaz de anotar un triple la segunda parte. 0 de 13 hizo el equipo de Ivón Navarro, que acabó sucumbiendo frente al Real Madrid, y es la segunda derrota consecutiva para el cuadro malagueño. Habla Ivón Navarro de las causas de la derrota. Tiene claro que al equipo aún no le da para ganar a un rival de la envergadura del Madrid.
Hemos mejorado muchas cosas que queríamos mejorar, pero bueno, todavía no nos da, ¿no?, para poder ganar a un equipo como el Real Madrid, especialmente en su casa, ¿no? Creo que hay buenas noticias a nivel de mejora, pero tenemos que estar un poquito más preparados, ¿no?, para responder a ese nivel, a esa subida del listón físico que ha habido en el tercer cuarto, que bueno, que nos ha generado muchísimas pérdidas, muy malos tiros y, como digo, perder el control del campo abierto del Real Madrid.
Unicaja es séptimo en la tabla clasificatoria, tiene 7 victorias el equipo malagueño, de momento está en puestos de playoff y en puestos de Copa del Rey, y mañana mismo, sí, mañana en el Carpena a las 7 de la tarde recibe al Juventud de Badalona, que es precisamente el rival que precede a Unicaja en la tabla clasificatoria con una victoria más que el equipo malagueño. Así que Unicaja-Juventud, partido clave para estar en la Copa del Rey, te lo contaremos mañana desde las 6:30 en el tiempo de juego de Cope más Málaga. Así que Pedro, todo esto y mucho más a partir de las 3 en Deportes Cope Málaga.
Estupendo, gracias Emilio.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Esta Navidad, más Araboca para tu comida o cena de grupo. Una nueva Navidad con todos vosotros, con 2 ubicaciones privilegiadas en Málaga para celebrar tu almuerzo o cena de Navidad. Ya disponibles nuestras propuestas de menús de Navidad y reservas para las celebraciones de empresa con amigos y familia. Reservas en arabocarestaurante.com.
En Pimbeco tenemos la furgoneta que necesitas. Moderna, bien cuidada y lista para ti. Alquiler desde 4 horas. Fácil, rápido y sin sorpresas. Alquilerpimbeco.com.
Si te digo Pepa, te digo Revuelo. Te digo Sabor, Duende, Fusión. Te digo Málaga. Te digo Desayuno, Vermú, Comida de Trabajo. Te digo After Work y te digo Cena con Amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un Revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga, con sabores de medio mundo.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
En un instante hablaremos de la fiesta de fin de año de la Plaza de la Constitución, pero también tenemos los ojillos puestos en la llegada de su majestad de los Reyes Magos. Y además va a haber una recepción muy especial. Salvador Jiménez, presidente de la Asociación Cultural Segrí, buenas tardes.
Muy buenas tardes, don Pedro, ¿cómo estamos?
Muy bien, feliz Navidad, por cierto, aunque ya todo lo pasado, ¿eh? Oye, ¿qué es eso de la llegada y recepción de los Reyes Magos el sábado y el domingo? ¿En qué va a consistir?
Bueno, pues en principio el día 3, sobre las 6 de la tarde, llegarán en tres coches antiguos descapotables sus majestades y lo harán al entorno de lo que es el Hospital Noble, lo harán concretamente al Salón de Trono de la Cofradía de este Descendimiento, y hasta las 9 de la noche pues estarán ahí departiendo con los niños de Málaga, recogiéndole sus cartas, escuchándole todas sus peticiones, y al día siguiente se hará lo propio, pero en horario de mañana, sería por la mañana desde las 11 hasta las 2 del mediodía. Así que, como ven, ahí tienen la oportunidad, todos los niños de Málaga, de partir un ratito con los reyes, de hablar, de pedirle esos últimos regalos y, la verdad, pues de verlos en persona también, que es importante, ¿no?
Está claro, esto es un aperitivo, ¿no? Es una preliminar de lo que va a ser la cabalgata del día 5, ¿no?
Efectivamente, el día 5 ya después irán a la Alcazaba y a preparar la cabalgata el día 5 y nada, y a hacer disfrutar a toda la ciudad, ¿no?
O sea, que los Reyes Magos no son tontos, es decir, se vienen aquí a la cabalgata, pero se vienen unos días antes para estar con los niños. Hombre, para disfrutar de la Costa del Sol, ¿no?
Totalmente, además ya sabes tú, lo del clima, lo del pescadito, esto también les tira.
Efectivamente. Además aquí el pescadito, ya sabes, que con un poquito de oro, algo de incienso y un poquito de mirra, se hace un pescadito muy bueno y muy baratito. Oye, la Asociación Cultural Segrí, ¿de qué manera participa en esta recepción y presentación?
Pues es la que organiza esta recepción en colaboración con la Hermandad del Descendimiento. Y bueno, pues verán allí no solamente a sus majestades y a sus pajes, sino a toda la corte. Van 14 acompañantes con el oro, el incienso, la mirra. Así que será un espectáculo ver también la llegada de los reyes a la cofradía del Descendimiento.
¿En la cabalgata también participáis o ya no?
No, este año descansamos, año descansamos desde la cabalgata.
Estupendo. Oye, también de vez en cuando un año sabático hay que tomarse, está claro. ¿Vale?
Total, a ver si es verdad, eso es sabático, pero...
Efectivamente, a ver si es verdad. Oye, entonces, para recordar y rematar, sábado a partir de las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche.
A las 6 en punto llegan sus majestades, en esos coches descapotables antiguos, vendrán con todos los pajes, y a partir de las 6, cuando ya tomen posesión del trono, pues recibirán a todos los niños hasta las 9 de la noche. Al día siguiente, que es el día 4, domingo, pues será desde las 11 de la mañana hasta las 2 del mediodía. Así que ahí tienen una cantidad de horas importante para que vayan a ver a sus majestades.
Estupendo. Y no hay que hacer reserva ni nada, solamente pasar por la cofradía del Descendimiento y ya está, ¿no?
Efectivamente, efectivamente.
Vale, fenomenal. Pues ya sabéis, sábado y domingo, en este caso previo a la cabalgata del lunes día 5, ahí estarán sus majestades los Reyes Magos de Oriente con la colaboración indispensable de la Asociación Cultural Segrí. Salvada, gracias por atenderme. Suerte, que vaya
a ti,
bien.
Pedro. Gracias, un abrazo.
Igualmente. Por cierto, si estás pensando en hacer una reforma en casa, en Credialpes, agente de Cofidis te da la solución. Puedes solicitar el crédito personal más competitivo del mercado, desde 4.000 a 60.000 euros y a pagar en 120 meses sin gastos de apertura. Concierta una cita con ellos y gratuitamente te hacen un estudio en menos de 15 días. Infórmate en el teléfono gratuito 900-234-235 en credialpes.es o en calle Diego Vázquez Otero número 10, y con ello se acabaron los agobios y no llegar a fin de mes.
Mira cómo se enciende la ciudad, no me digas que no es algo especial. Siento que cada sueño hoy puede hacerse realidad.
Ay, por Dios, la Navidad que todavía está ahí coleando, aunque ya estamos echando la mirada, como ves, la cabalgata de su majestad de los Reyes Magos, que por cierto, te vamos a contar en esta casa, estamos preparando un programa especial para el lunes día 5 de enero, a partir de las 4 de la tarde comenzaremos en COPE más Málaga a contarte la llegada de sus majestades, desde la Alcazaba hasta el Ayuntamiento. En fin, la lectura de la carta del niño agraciado este año en representar a todos los niños de Málaga, y luego pues lo que vaya deparando la cabalgata. Pero eso, como digo, el día 5. Enseguida nos vamos a las noticias de la una, nos enteramos de lo que pasa por ahí fuera, en España, en el mundo. Inmediatamente después volvemos a seguir contándote más cosas aquí en COPE más Málaga. No te vayas.
Para disfrutar, llorar y reír, todo es posible en Navidad. Cuando
llegue de noche Santa Claus, te diré que he pensado al comecón.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
La una de la tarde, 7 minutos, bienvenidos y te sumas ahora a mediodía en COPE más Málaga. Yo soy Pedro González y seguimos juntos hasta la 1:30 de la tarde. Te llevamos hablando desde esta mañana del temporal que hemos tenido este fin de semana, pues desgraciadamente con pérdida de vidas humanas. Pero si buscamos algo positivo en este episodio de lluvias torrenciales, lo encontramos en el aumento de las reservas de agua en los embalses malagueños, que hoy están por encima del 50% de su capacidad, lo que asegura agua para unos 2 años. Desde el pasado viernes hasta hoy, nuestros embalses han ganado 16 hectómetros cúbicos. Para que te hagas una idea, es aproximadamente lo que consume la capital en 4 meses. Este fin de semana, todos los embalses, excepto el del Limonero, en la capital han crecido en volumen de agua almacenada. El de la Concepción está al 76% de capacidad, el de Guadalteba al 54%, el del Conde del Guadalhorce al 53%, y el de la Viñuela, el más grande de la provincia, al 54% de su capacidad. Te cuento más cosas a esta hora. Estamos haciendo un poco de balance, estamos a 3 días de que termine el año 2025 y ya es momento de saber qué es lo que se ha hecho en este año, hacer un resumen de lo mejor que se ha hecho este año y también de adelantar algunas cosas que nos va a traer el año 2026. Y eso lo vamos a buscar hoy en Fuengirola. La alcaldesa de esta localidad es Ana Mula. Ana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal se ha portado el año 2025 con Fuengirola? ¿Qué balance se puede hacer de todo lo que hemos vivido en este año que se nos va?
Bueno, yo tengo que hacer un balance positivo, un balance de un año de muchísimo trabajo, pero también de muchos proyectos comenzados, muchos proyectos terminados y de una evolución económica de nuestra ciudad muy positiva. Por tanto, el resultado siempre tengo que valorarlo positivamente.
Y 2026, ¿qué tal se presenta? ¿Cuáles son los hitos, los proyectos más interesantes que tiene Fuengirola entre manos?
Bueno, yo siempre digo que si un año ha sido bueno en todo, en trabajo, en proyectos, en ideas, en iniciativas, pues el año siguiente tiene que ser siempre mejor. Siempre tenemos que ir a más, siempre tenemos que pensar que nuestros vecinos están pidiéndonos más cosas, más acciones, más proyectos, más iniciativas, y por tanto se presenta un año 2026 muy potente desde un punto de vista de proyectos a poner en marcha, centrados en todos los aspectos, en las infraestructuras, en las zonas verdes, en el deporte, en la vivienda, que va a ser un eje principal de acción a lo largo de 2026.
Y el turismo, fundamental también para Fuengirola, que es uno de los mascarones de proa probablemente de nuestra provincia. Y además me imagino, Ana, con la mente puesta ya en la próxima edición de la Feria de Turismo en Madrid, a finales del próximo mes de enero. Queda prácticamente un mes, por decirlo de alguna manera, para esa feria. ¿Con qué cosas va a ir Fuengirola a esta Feria de Turismo?
Bueno, sin duda el turismo es nuestra principal fuente de ingreso, la principal fuente de la economía de esta ciudad, ¿no? No tenemos otra industria más que la industria turística, una industria que tenemos que trabajar, que tenemos que cuidar, pero sin olvidarnos de los propios fuengiroleños y compatibilizar esa actividad turística con la vida ordinaria de nuestros fuengiroleños. Y sin duda, pues tenemos que tener la vista puesta en ese turismo que cada año nos visita más y que tenemos que seguir potenciando. Y ahora mismo con la vista puesta, por supuesto, en Fitur y en Matka, en la feria en Finlandia, ¿no?, que también nos está dando muy buenos resultados y que estamos teniendo un incremento de ese turismo nórdico que nos acompaña especialmente fuera de los meses de verano, que es cuando ellos suelen viajar. Nuestros meses de verano ellos suelen pasarlos allí. Y hemos obtenido un incremento importante de ese turismo nórdico en los meses previos, ¿no? Especialmente desde a partir de enero hasta mayo hay un incremento importante, y después pues del verano también se produce ese incremento. Así que ahora mismo, pues con las vistas puestas en esos dos acontecimientos turísticos, pues donde vamos a presentar sin duda lo que es nuestra punta de lanza, ¿no?, de turismo internacional, que es Mare Nostrum pues Girola, donde sabéis que cada vez más apostamos por artistas internacionales, artistas de diferentes nacionalidades que se han convertido en un atractivo turístico importantísimo. Por supuesto, en nuestras playas no podemos dejar de presumir de lo que yo digo siempre, que son las mejores playas del mundo. Pero es que no lo digo yo, es que tienen todos los premios y todos los reconocimientos habidos y por haber, y cualquier otro reconocimiento que salga, pues siempre nos planteamos tenerlo, porque nuestras playas pues son de las mejores. Es verdad que después de estos temporales pues están un poquito perjudicadas, ¿no? Pero nuestras playas, nuestras semanas son nuestras fiestas tradicionales y las no tan tradicionales. En definitiva, la cultura, el patrimonio histórico municipal en el que hemos hecho grandes esfuerzos de inversión y que se está convirtiendo también en un poco de atracción turística.
Uh-huh. Hablando de fiestas tradicionales, ¿cómo se despide el año en Fuengirola? La fiesta que precede al año nuevo.
Bueno, pues si el tiempo acompaña, que todo parece decir que sí, pues se despedirá en lo que es la Plaza de la Constitución, pues con las campanadas, con música, con las uvas, con, bueno, pasándolo bien como solemos hacer aquí en Fuengirola.
Muy bien, pues que haya mucha suerte para todos esos proyectos que se presentan en 2026, suerte para la fiesta de fin de año, como decía, que el tiempo acompañe, que parece que sí lo va a hacer, y que entremos en 2026 pues lo mejor que podamos. ¿Algún deseo en especial, Ana, para ese nuevo año?
Bueno, yo siempre tengo que desear lo mejor para mi ciudad y para todo el mundo, en definitiva, pero para mi ciudad le deseo mucha salud, muchos grandes proyectos, muchos momentos que compartir y muchos momentos que disfrutar. Y mucho trabajo, mucho empleo, mucha vivienda, en definitiva, pues todas esas cosas que nuestros vecinos nos están demandando y en las que nosotros vamos a poner todo nuestro empeño a lo largo de este 2026.
Estupendo. Pues balance del año 2025 y previsiones para el año que está a punto de entrar, hoy desde Fuengirola con su alcaldesa, con Ana Mula. Ana, muchísimas gracias y feliz año nuevo.
Muchas gracias a vosotros. Gracias. Igualmente, feliz año nuevo para todos vuestros oyentes.
Gracias.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Estoy pensando en reformar mi negocio.
No sabemos si poner una rampa o un ascensor.
Han aparecido grietas en casa.
Tenemos la solución. Acude a un aparejador. El profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Vive la Navidad en Rincón de la Victoria. Desde el 5 de diciembre al 5 de enero, disfruta de más de 60 actividades pensadas especialmente para los más pequeños de la casa. Teatro, mercadillos, conciertos, la visita de Papá Noel, los Reyes Magos y mucho más. Y recuerda que si haces tus compras navideñas en Rincón de la Victoria, puedes ganar 6.000 euros con la campaña Cliente Oro. Vive la Navidad en Rincón de la Victoria. ¡Te esperamos!
EU Instalaciones, especialistas en instalación y mantenimiento de porteros electrónicos, videoporteros y antenas. Disponemos de los últimos avances tecnológicos. Visítanos en euinstalaciones.com.
¡Atención! Último mes para instalar tus paneles solares y aprovechar la deducción del IRPF. Con Cuántica puedes ahorrar hasta un 60% del coste de tu instalación. El momento es ahora. No pierdas esta oportunidad. Entra en cuanticarenovables.com y empieza a ahorrar en tu factura de la luz hoy mismo.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
La 1:15, estamos terminando el año, faltan 3 días, como ya sabes, y también se terminan las actividades culturales, no solamente en la capital y en la provincia. Ya todo gira en torno a la Navidad, a mercadillos, a cacharritos que ponen en distintos barrios, etcétera. Pero bueno, todavía hay alguna cosa que se puede hacer. Esta tarde, si andas por Algarrobo, vas a poder participar, y además de forma gratuita, en un pasacalles que se llama Amares, y además que está hecho por una gente de Torre del Mar, se llama La Carpa Teatro, que precisamente, digamos que tienen esa especialidad, ¿no?, de hacer pasacalles, de hacer actividades de teatro en la calle y delante de todo el público, sin necesidad de estar sentados en una butaca viendo pasar lo que pasa en un escenario, ¿no? Pablo Pavón es uno de los miembros de esta compañía. Pablo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué es Amares exactamente? Porque claro, siendo de Torre del Mar, vosotros Amares lo tenéis ahí a la vuelta de la esquina.
Pues veréis, Amares es un pasacalle que creamos desde la carpa, que tiene tinte o temática relacionada con el mar. Uh-huh. Tenemos unas zancudas que van con una especie de burbujas en las manos, llevamos una zancuda gigante con una ala que lleva temática de peces, de algas, pulpos en las alas. Entonces, una manera muy marenga, por llamarlo de alguna manera, de celebrar la Navidad, nosotros que tenemos además el mar tan cerquita y podemos disfrutar de él.
Uh-huh. Esto es habitual, ¿no? Como yo decía, vuestra compañía de alguna manera está especializada en este tipo de espectáculos callejeros, ¿no?
Pues sí, abarcamos varias temáticas o varios tipos de eventos que podemos hacer, y uno de los que mejor funcionamos y que tenemos más éxito son el tema de los pasacalles. Uh-huh. Porque, bueno, en Navidad, en carnavales, en ferias, la gente le gusta echarse a la calle y disfrutar de otra manera. Entonces esta tarde estaremos allí en Algarrobo, en el Parque de la Escalerilla, porque vamos, lo que queremos también es celebrar y ambientar la llegada del cartero real, que viene a recoger las cartas de los niños y niñas del pueblo de Algarrobo. Estará instalado allí en una carpa que tienen ellos gigante. Entonces nosotros en el parque pues amenizaremos un poco este evento que hoy tiene lugar en Algarrobo.
¿Con esto cerráis ya vuestra temporada 25?
Pues no.
Ah, no. Todavía os queda, pero pues, se quedan 3 días para terminar.
Pues tenemos 3 días a tope. Tenemos también, mañana vamos por la mañana a Marbella, uh-huh, que se celebra la gala de las mini campanadas.
Sí.
Para celebrar la llegada, un simulacro de la llegada del año nuevo, pero especialmente para niños y niñas. Uh-huh. Aquí lo que hacemos es un espectáculo de animación. Y al terminar el espectáculo, pues nos comemos unas uvas de gominola que proporciona el ayuntamiento de forma gratuita.
Qué bien.
Para comernos las uvas y celebrarlo, aunque sea de manera anticipada, celebrarlo todos juntos. Uh-huh. Y mañana mismo por la tarde en Torre del Mar tenemos otra gala de las mini campanadas también.
Qué bueno.
Y el 31 por la mañana estamos en Adra, en Almería, con otra gala de las mini campanadas, o sea que ahora nos quedan 3 días de comer uva.
¡Qué barbaridad! Uva o gominola, ¿no? En este caso.
O gominola, sí. Vamos a ir entrenados para Nochevieja.
Sin duda alguna. Bueno, pues ya veis que a la Carpa Teatro no le falta trabajo, en lo que queda de año, que es poquito, ¿verdad? No le falta trabajo.
Sí.
Lo más inminente esta tarde a las 5 en Algarrobo, evidentemente entrada libre porque se hace en la calle. Exacto. Es un espectáculo de calle muy relacionado con el mundo del mar y por eso se llama Amares. Pablo Pavón, gracias por atenderme. Suerte, que vaya bien este final de año y feliz entrada de 2026.
Pues muchísimas gracias a vosotros por contactar y difundir estos eventos culturales, que la verdad es que da alegría después de encontrarte los espacios llenos de gente, de familia, de niños y niñas que viven esta fecha con tanta ilusión, y que tengáis todos y todas los oyentes y vosotros una feliz entrada de año.
Gracias, igualmente, Pablo, gracias.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
En Pastelería Patelín compartimos la ilusión por la Navidad. Por eso desde 1972 le ayudamos a cumplir sus deseos. Avenida Carlos Haya 1, Pastelería Patelín. En Navidad, su mejor elección.
Jungle Family. Ven y descubre el parque de aventuras familiar más grande de Málaga. 13.000 metros de diversión, redes, camas elásticas, toboganes, tirolinas. En la jungla te espera. También puedes celebrar tu cumpleaños aquí. Más info en junglefamily.es.
Nueva carta, nuevos sabores. Mismo 33-45. Más frescura, más intensidad, más ganas de sorprender. En el centro de Málaga o en Teatinos. 33-45 Sound Restaurant se reinventa para que tú sigas disfrutando. Nueva carta, misma revolución gastronómica. ¿Te unes?
Y Ya mismo está sonando esta sintonía, esta música en la Plaza de la Constitución de Málaga. Hoy nos hemos enterado ya cómo se va a recibir el año 2026 aquí en la capital y cómo se va a despedir el año 2025. Pero para entrar en detalles, nadie mejor que la concejala de fiestas de nuestro ayuntamiento, Teresa Porras. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Se van a repartir 5.000 bolsas de uva y 5.000 de cotillón. Iba a decir de botellón. Anda que no vea cómo estoy yo también a esta altura del año. ¡De cotillón! ¿Habrá suficiente? ¿Habrá suficiente para todo el mundo o no, Tere?
Pues no lo sé. Y hombre, yo le aconsejo a la gente que vaya prevenido, porque cuando se reparta las 5.000, pues se reparte las 5.000 y ya no hay más nada.
Exacto, o sea, exacto.
Entonces yo a la gente le pido también que lleven también su uvita y su cotillón para que no se quede por si no hubiera suficiente, o se presentara más gente en la Plaza de la Constitución. Uh-huh. Empezará a las 9 de la noche.
¿Sí?
A las 23.45 separará lo que es el grupo, que en este caso este año participará el señor Mirinda, animará desde las 9 de la noche hasta las 11.45, animará la Plaza de la Constitución con los asistentes que estén en esa plaza, y a partir de las 12 de la noche, a las 11.45 se parará, y a las 12 pues se dará las campanadas. Y estarán, pues, ¿sí?, hasta las 1:30 de la madrugada, estará, pues, animando, pues, nuestro amigo señor Mirinda, que es malagueño y que tiene una gran orquesta.
Uh-huh. O sea que tenemos señor Mirinda antes de la uva y señor Mirinda después.
Después de la uva, correcto.
Van a trabajar los de señor Mirinda, van a trabajar mucho. Pero bueno, está bien, sarna con gusto no pica, que a ellos les encanta esto de actuar y de tocar en
concierto. La verdad es que todos los años se llena la Plaza de la Constitución, sí, a multitud de gente importante en todo lo que es calle Larios de la Plaza de la Constitución.
Uh-huh, está claro.
O sea, y la gente se anima.
¿Y la gente suele ir vestida para la ocasión o por aquello de que es en la calle, va un poco cada uno como de su padre y de su madre, Tere?
Ah, no, hay de todo, como en todos lados, pero vamos, la gente va vestida con su brillante, con sus lentejuelas y perfectamente atallado, ¿eh?
Uh-huh.
Pero bueno, hay de todo, como en todos sitios, cuando uno va a cenar a un restaurante, bueno, pues unos van en vaquero y otros van, pues, de punto en blanco.
Está claro.
Pero bueno, lo importante es pasárselo bien, estar en la Plaza de la Constitución esperando esas campanadas y empezar y hacer un deseo importante, como ese, yo por ejemplo diría que es la salud. Pedir que el año 26 nos dé mucha salud para seguir trabajando, para seguir creando empleo, para seguir, bueno, enriqueciendo esta ciudad. Y lo más importante, eso, que seamos todos felices y que el año 26 nos traiga muchas cositas también los Reyes, que ya estamos también esperando a su majestad de los Reyes, que presentaremos el día 31, y donde se le hará el nombramiento a los Reyes Magos de la ciudad.
Ajá, el día 31 será el nombramiento ya oficial, antes de que finalice el año. Hemos estado hablando antes con Salvador Jiménez de Cegrí, que también van a hacer una recepción con los Reyes Magos el sábado y el domingo. Y los preparativos de la cabalgata, ¿cómo están yendo? ¿Está ya todo preparado para que sus majestades tengan lo que tienen que tener para recorrer las calles de Málaga?
Sí, hombre. Está más que organizado y más que, bueno, siempre, esto siempre es como todo. Al final, hasta el último día estás dando pespunte y poniéndolo bien todo. O sea que, pero lo gordo, está más que preparado y todo más que listo para que su majestad de los Reyes repartan ilusión esa noche a todo el mundo.
Está claro. Bueno, pues vamos a ver qué nos trae el año 2026. Esperemos que sea todo lo mejor posible, ¿no? Por lo menos con que mejore un poquito el año 2025, con eso nos conformamos, supongo, ¿no?
Pues yo espero que sí, que nos dé sobre todo salud y que podamos seguir trabajando en crear riqueza y trabajo sobre todo para la gente.
Pues ya sabéis, el día 31, a partir de las 9 de la noche, hay que llegar a la Plaza de la Constitución para pillar alguna de esas 5.000 bolsas de uva y 5.000 de cotillón para poder despedir el año como manda los cánones. Y después, fiesta por todo lo alto con el señor Mirinda hasta la 1:30 de la madrugada. Así que esperemos que sea todo un éxito y sobre todo que el tiempo acompañe, que parece que sí, que va a acompañar, pero en fin, no nos podemos fiar porque mira tú cómo hemos tenido el fin de semana, ¿eh, Tere?
Pues sí, la verdad que sí. Pero bueno, esperemos que sean mágicos los reyes y nos traigan buen tiempo y podamos salir en la cabalgata de reyes.
Ojalá sea así. Teresa Porras, concejala de fiestas, gracias por atenderme, suerte y feliz año 2026.
Igualmente, gracias a vosotros y feliz año.
Me encanta que el realizador del programa me ponga estas canciones tan desconocidas en Navidad. En fin, por cierto, ya que me pone a la canción esta de, ¿cómo se llama? De Mariah Carey, que es la que suena, por cierto, en la calle Larios prácticamente todos los días, te recuerdo que en estas fiestas casi renovada lo pone muy fácil y que si buscas envases, celulosa industrial o productos de limpieza profesional, ya sabes dónde ir, a Casi Renovada, donde tienes calidad y servicio para los que trabajan a diario. Los puedes visitar también en su web, en casierrenovada.es, y aprovecha esas ofertas de diciembre que en 3 días, chapó, se acaba absolutamente todo. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado con Javier Campos, el de María Carey en la realización. Los saludos de Pedro González y ya sabes que te espero mañana a partir de las 12:30 aquí en esta misma sintonía. Recuerda que a las 2:20 tiene toda la información local con Andrés Atienza y a las 3 todo el deporte con Emilio Guerrero. Ahora escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja. Adiós.